semblanza de lo importante que fue a nivel artístico, como digamos, como impulso y como puente para unir Latinoamérica a la música de los enanitos. Vamos a hablar con Goy, con Guillermo Andrés Ogalde, el líder de la banda Caramelo Santo. Hola, buen día.
Hola, buen día, mucho gusto. Estaba escuchando ahí las palabras del periodista mendocino y la verdad que emocionante, porque yo lo estoy viviendo acá en Buenos Aires. Y si bien estamos muy tristes, los compañeros de la banda supimos todas las repercusiones que tuvo este sorpresivo fallecimiento de nuestro querido Marciano y bueno, lamentablemente no he podido estar allá para despedirlo en presencia física.
Fueron tantos conciertos que hizo durante este último tiempo, ¿no? Por los 40 años de la banda, 42 conciertos, 23 en México y 19 en Estados Unidos. La gente esperaba más.
Sí, yo creo que ellos son sin duda la primer banda que despierta el paradigma, no solamente de los músicos de Mendoza, sino de todo el país y tal vez de todo el mundo de los músicos de provincia. Uh-huh. Que es un tema aparte, que habría que discutirlo y charlarlo, hacer un libro de cómo sobrevivir siendo un artista provinciano. Exacto. Pero realmente, bueno, uno con Marciano precisamente tuvimos esta conversación hace 2 o 3 años en un homenaje que se había hecho por los 40 años de los Enanitos Verdes, donde pude sí viajar y participar en un gran concierto en la Fiesta de la Vendimia, donde cantamos juntos muchas canciones, junto a otros artistas como Nito Mestre, y estuvimos ahí. Y una cosa que hablábamos con los dos, y siempre nos peleábamos con Nito Mestre o con Cuchu Parisi de los Decadentes, decía, ustedes empiezan en cero en Buenos Aires, los provinciales deben empezar en -10. Claro. Debemos reconocernos acá, y si pensamos que nos puede ir bien, tenemos que hacer el exilio, la diáspora artística a Capital, y después empezar de cero nuevamente. Y eso nos pasó a nosotros, y yo sé que le pasó a ellos, porque si bien yo no tuve mucho contacto con él desde los principios, yo era mucho, soy 10 años menor. Ajá. Entonces, toda la época en que ellos explotaron al principio, a finales de los años 80, mediados, yo no tuve contacto hasta esta última época donde él me invitaba a cantar, como La Muralla Verde, Lamento Boliviano, subí varias veces al escenario a cantar con él, y para mí fue un lujo porque él, la única excusa que yo tenía... Yo estudiaba ingeniería electrónica y ya estaba terminando, y mi papá me decía, vos no te puedes dedicar a la música si ya te estás terminando. Le digo, no, yo voy a hacer porque es lo que más me gusta a mí. Yo sueño con eso, yo tenía 23 años en ese momento. Me dice, pero no, acá sos mendocino, sos provinciano, acá no te va a dar bola a nadie, hablas distinto a los porteños. Y mi ejemplo era Marciano, le digo, no sé, yo voy a ser como los Enanitos Verdes.
Qué bien.
Y no me importa. Y nos vinimos en el año 96, 97 a radicarnos acá, y usé todas las herramientas que ellos habían usado. Tratar de convivir en comunidad con la banda, alquilar una sola casa, tener gastos de cooperativa. Fue todo como un kibutz, ¿no? Vivir así acá, y todo fue también por las enseñanzas de lo que yo charlaba a veces con Felipe Staiti o con Daniel Piccolo, y que me habían contado de cómo ellos habían sobrevivido los primeros años que en Buenos Aires, que no fueron fáciles, porque yo te digo, el relato dice que ellos firmaron un contrato, que Calamaro fue mentira, 3 años antes ellos ya estaban acá, y te puedo asegurar que dormían en un galpón en La Boca, yo lo sé, porque a mí me lo contó Marciano, y sé que sufrieron y que recién después de 2 años de lucha aquí en Capital ellos pudieron imponer su música, sí a través de un sello más grande, pero sin duda ellos tuvieron que hacer un under. Ellos no llegaron a Buenos Aires, ya son los descubiertos, Cachito campeón de corriente que ya sube un ring a pelear contra el campeón del mundo. No,
claro.
Yo lo vi, eso lo vi. Y mi primer choque con ellos fue precisamente a los 9, 10 años, porque tenía un tío rockero que era fanático de ellos, de Godoy Cruz, de la ciudad, del pueblo de Godoy Cruz, que me llevó a ver un recital que tocaban todas bandas de Mendoza, y yo no sabía que había bandas de rock en Mendoza, yo era muy chiquito. Uh-huh. Y me acuerdo precisamente de que la que más repercusión y agite causó en ese momento, estoy hablándote de un año 82, previo a las Malvinas, donde la gente explotó con los Enanitos Verdes en Mendoza. Uh-huh.
Es así. Vos hablabas del esfuerzo que tienen que hacer la gente de provincia, ¿no? Para llegar al primer disco. La primera vez de que él sale junto a Los Enanitos por Latinoamérica, tengo entendido que fue como soporte de Piero, del cantante Piero. Y sí, lo escuché en alguna nota contar que allá por el 85 se fueron, bueno, de gira con Piero, que la gira la habían hecho en un micro donde había asientos hasta la mitad del micro, ¿no? Y el resto del micro tenía colchones tirados en el suelo. Así que si te querías tirar un rato porque estabas cansado, te tenías que ir para atrás. Y Piero tenía una guitarra ahí en el micro, ¿no? Y parece que Marciano le preguntó si la podía usar. Y por supuesto, ¿cómo se le iba a negar? Y parece ser que la muralla empieza allí. Compone la muralla en ese micro, grabando la melodía y la letra en un viejo Walkman.
Seguramente, eso es así. Ellos empezaron también siendo la banda soporte Piero, incluso fueron secuestrados por Piero fue secuestrado por Escobar y ellos tuvieron que ir, los llevaron encapuchados y cuando llegaron un domingo al mediodía, que ellos habían tocado, le dijeron a Piero que él tenía que ir a cantarle al padre Escobar, mi viejo. Y ellos vieron toda esa situación. Así que yo realmente eso me lo comentó él, mira, pero no tengo detalles de eso. Pero ellos tuvieron mucha experiencia en todos lados. Nosotros fuimos a Colombia ya varias veces y sabemos que, digamos, la popularidad que tienen ellos allá, igual que en México, es sorprendente. Nosotros abarcamos otro espacio a partir del año 99-2000, que empezamos a ir más para el lado de Europa, por nosotros teníamos una tendencia más de letras un poco más antineoliberalistas, estaba implicado toda esta antiglobalización que impuso Manu Chao de Clan, y entonces nosotros eso copó mucho la ola cultural antiglobalista en Europa, entonces nosotros no nos conectábamos en gira, recién tuvimos conexión en gira hace menos de 10 años, donde nos cruzamos en México, en Los Ángeles, incluso el chofer de ellos, Papi Aldaco, era también chofer nuestro de cuando nosotros estábamos de gira en Estados Unidos, en México, entonces eso permitió relacionarnos más con gente que había trabajado con ellos y que, digamos, son una gente impresionante, incluso Felipe Staiti creo que tiene un salón de la fama en Fender, por su guitarra, y sin duda es uno de los mejores guitarristas del mundo.
Goy, vos sos productor musical, ¿no? ¿Qué te parece, cuál fue la clave para que esta banda perdure durante 40 años y va a seguir durando en el corazón? Pero, primero, ¿tendrá que ver con esto que Calamaro les recomendó, que nunca dejaran de ser una banda de garage, que fuera simple?
Sí, seguramente. Yo creo que Marciano primero tenía una linda voz, era muy claro cómo cantaba, pero yo te voy a decir la realidad, yo como productor artístico yo le digo a todas las bandas, vos podés ser el más lindo, podés ser el más inteligente, el mejor músico, el mejor rockero, tu papá puede tener todo el potencial de dinero para hacerte, pero nunca eso va a superar una buena canción, nunca. O sea, para realmente llegar a la gente son las canciones. O sea, acá no participa ni la política, ni lo social, ni nada. O sea, esto es básico. Hay que tener buenos poemas, buena música. Los genios no tienen nada que ver con la cuestión política, porque si no, no existiría Dalí, que era monárquico, ni existiría Picasso, que era de izquierda, ni tampoco Neruda, que era de izquierda, y Borges, que era de derecha. Entonces nosotros hay que separar eso. Eso en el arte, nosotros los artistas nos hemos acostumbrado que si bien tenemos nuestras posiciones políticas, yo soy más social, sí. Nunca digo que alguien de derecha puede ser un genio, porque si no hubieran existido ni Borges, no hubieran existido Vargas Llosa, ni hubieran existido Dalí, ni un montón de gente, y tampoco, por eso tenemos que separar un poquito lo artístico. Para mí una buena canción es una buena canción, y una canción, por ejemplo, como La Muralla Verde, donde se criticaba a la dictadura militar, pegó tanto como también Lamento Boliviano, donde tenía un vector directo hacia los pueblos originarios y realmente fueron canciones que van a quedar en la historia. Y nosotros, como músicos, tenemos que admirar a esta gente. Yo siempre no saco conclusiones porque yo me la paso haciendo canciones para que suceda esto. Si bien yo he hecho canciones contra el Fondo Monetario Internacional, canciones contra un montón de cosas. Mis canciones más escuchan son, sorprendentemente, cuando hablamos de la amistad, cuando hablamos de la unión. Entonces los músicos tenemos que, hemos vivido compartiendo distintas penas, distintas, digamos, sacrificios, y ahí se ve en Marciano Cantero un ejemplo de sacrificio, porque creo que fue el primero que se propuso conquistar el mundo con su música desde Mendoza, y lo logró.
Y lo logró.
Y para mí es un ejemplo para siempre. Yo lamentablemente hice una canción que íbamos a grabar juntos, y bueno, esto me sorprende, me pone muy triste, incluso hoy la puse a la mañana, porque era una canción también melancólica, y me acuerdo de él, y también me acuerdo de todos los músicos de Mendoza, y he tenido la oportunidad de producir bandas de la provincia, incluso de pueblos originarios. He producido bandas como Puelcona, que es una banda mapuche, que el año pasado Roger Waters la invitó a tocar como soporte en sus dos conciertos en La Plata, y me llamaron a mí como si yo fuera el dueño o el manager de la banda, y le dije, no, esa gente vive en un loft en Neuquén, y ellos tocan, y a veces están en la... Y bueno, esos chicos son los que seguramente van a ser los enanos verdes del futuro, porque las bandas de provincia tienen cosas, yo siempre se las digo, ustedes tienen cosas muy importantes para decir que tal vez en las grandes ciudades no las entienden, porque ellos tienen la problemática del fracking, tienen la problemática, como en Mendoza también teníamos el problema de miles de problemas por los terremotos y por cosas, y que a veces nosotros no entendíamos, y yo le digo, las bandas de provincias tienen que ser apoyadas por su propio gente. Yo no digo que sea burocráticamente el apoyo, sino de confianza, de amor. Los artistas de provincia, yo los respeto mucho, y en general han sido el 90% de ejemplo de mi vida.
Goy, te agradezco tanto esta charla que mantuvimos, porque vos como Marciano aparecieron en una época en la cual pensar en una movida federal era casi imposible, ¿no? Hoy todo se simplifica con las redes y demás. Te agradezco infinitamente que nos hayas permitido charlar con vos, y te recibimos cuando quieras aquí en los estudios de Radio Nacional Buenos Aires.
Bueno, yo le agradezco a usted, porque Radio Nacional para mí siempre ha sido un apoyo grandísimo, y esto lo quiero reconocer, los músicos provincianos, cuando llegamos a ADI a registrar nuestros discos, siempre dejábamos 20 o 30 discos y iban a todas las radios nacionales del país, y siempre donde voy a una radio nacional aparece algún periodista, algún productor, y nos hacen una entrevista. La verdad que ha sido básico, y yo sé que en esto Marciano, si nos está escuchando en el cielo, sabe que le está dando un dedo arriba a Radio Nacional, porque yo particularmente los escuché una vez tocando ahí en Radio Nacional hace más de 20 años.
Muchísimas gracias, querido. Guillermo, gracias. Te mando un abrazo grande, y vamos a escuchar justamente, mirá, La Muralla Verde. Le preguntaron alguna vez si no se cansaba de tocarla, y dijo, mirá, una vez en México, en Monterrey, cuando lo vi a Santana aplaudiéndome y dándome el ok, estaba todo dicho con eso.